10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Muy buenas tardes, hoy Mercado Abierto arranca con nuevo horario de 4 a 7 de la tarde. Mantenemos el consultorio de una hora que habíamos iniciado durante la cuarentena, durante la pandemia. Hemos decidido mantenerlo, así que trasladamos un poquito nuestro horario. En vez de hacerlo de 3 y media a 6 y media, vamos a hacerlo de 4 a 7 de la tarde. Recordamos, con una hora de consultorio. Así que estrenamos este nuevo horario y arrancamos ahora con la mirada puesta en Wall Street, un Wall Street que avanzaba hace media hora, como les contábamos, en positivo, aunque ahora mismo están esos avances un pelín más rezagados, pero bueno, aún así estamos viendo cómo el Dow Jones de industriales sube un 0,40%, 25.919 puntos, el S&P 500 también subiendo un 0,40%, 3.113 puntos, y hoy la más rezagada es la tecnología. Aún así tenemos el Nasdaq 100 también con avances de en torno al 0,20%, 10.175 puntos. Wall Street ha abierto en positivo, sigue en positivo media hora después de esa apertura y podríamos decir que ya hemos arrancado oficialmente ese tercer trimestre del año en medio de un aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos. Y ojo, porque el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advierte de que a la principal potencia económica del mundo se le está yendo de las manos el virus. Texas, California han registrado los dos estados nuevos máximos históricos de infecciones por COVID-19. La mitad de todos los nuevos casos provienen actualmente de cuatro estados: California, Texas, Florida y Arizona. Anthony Fauci asegura que Estados Unidos va en la dirección equivocada y advierte de que las nuevas infecciones podrían superar las 100.000 al día.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y ojo, que aunque el Nasdaq puede estar algo más rezagado respecto a los otros dos índices, tenemos aún en máximos históricos, se llama Tesla y está en $1,113 la acción, subiendo más de un 3%. También en el plano empresarial tenemos una protagonista, es la que más sube en el Dow Jones, se llama FedEx y está subiendo más de un 15%. Hoy ha presentado sus resultados empresariales. Pero antes de ir a las empresas, nos tenemos que fijar en la macro. Los datos de empleo privado en Estados Unidos no cumplen con las expectativas, las nóminas suben menos de lo esperado en junio y es probable que esos aumentos se vean frenados por más infecciones de COVID-19. Esto amenaza la esperanza de una recuperación de la recesión. ¿Y quién decía el pasado lunes que íbamos a tener sí o sí una recuperación en V? Era el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Bueno, pues las nóminas privadas aumentan en 2,36 millones de puestos de trabajo. Se esperaban por lo menos 3 millones. La economía de Estados Unidos, recordémoslo, entró en recesión oficial en febrero y ahora muchos negocios van a tener que empezar a dar marcha atrás en su proceso de desescalada ante estos nuevos casos de contagio. En clave empresarial, como decíamos, FedEx, hoy protagonista con esa subida del 16%, ha registrado ganancias y ventas mejores de lo esperado gracias al aumento de las compras online en medio del periodo de cuarentena por la pandemia. JP Morgan ha mejorado la calificación de la compañía y además considera que sus buenos resultados también se van a traducir en buenos resultados para una de sus rivales, que es UPS. También ha publicado Macy's, la cadena de grandes almacenes, sin embargo, se ha visto afectada. ¿Por qué? Pues por los cierres que hemos tenido durante la pandemia del coronavirus. Esta cadena de grandes almacenes cumple sobre todo a ese cierre de tiendas por las medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus. Recientemente había anunciado 4.000 despidos en medio del impacto económico de la pandemia. Y mientras tanto, Donald Trump acapara la producción del tratamiento frente al coronavirus de Gilead Sciences. 500.000 dosis del Remdesivir ha reservado para hospitales de Estados Unidos hasta el mes de septiembre. También ha hablado el gobernador del Banco de España, si miramos a casa, y pide que se suben los impuestos y se ajuste el gasto para contener la deuda.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y también tardes con Julián Coca desde Línea Global. Julián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y ahí hemos arrancado ya esta semana esa temporada de resultados empresariales, unos resultados del segundo trimestre que esperábamos, y ya lo decíamos el pasado trimestre cuando se publicaban esos primeros resultados del año, que este trimestre iba a ser el catador, ¿no? O el con el que podríamos catar un poquito más el impacto económico del coronavirus, porque iban a ser los que recogieran en gran parte ese impacto, aunque eso sí, estamos muy pendientes, más que de cómo ha cerrado el trimestre, de lo que puede ocurrir o de cuáles son los mensajes de las compañías respecto a los próximos trimestres. Hoy, una de las protagonistas es FedEx, y además la tenemos en el lado de las alzas, es la que más sube en el Dow Jones, después de haber dicho que, bueno, en realidad ella se ha visto beneficiada, porque durante el confinamiento hemos visto que en realidad para evitar de alguna forma salir de casa, lo que ha ocurrido es que cuando hemos tenido que comprar hemos tirado del e-commerce, de las compras online, y esto ha beneficiado y mucho a las empresas de paquetería como son FedEx o UPS en Estados Unidos. ¿Qué debemos vigilar en las cuentas de FedEx? Y lo más importante, ¿cuál es el principal mensaje con el que nos tenemos que quedar en esta compañía de cara a lo que nos queda de año?
Pues yo destacaría sobre todo, lo primero, que las perspectivas de la compañía son positivas, de hecho ha incrementado los objetivos, que los costes, van a seguir, la compañía ha sido capaz de controlar los costes, de acuerdo, lo cual es muy importante, pero también te está diciendo que los costes este año por parte de los empleados, lo que es el coste laboral, sí, que al final es unas partes importantes para la compañía, pues van a seguir siendo altos. También estar atentos a que lo que ha dicho, si es cierto o no, vale, pues sería muy interesante. Y es que el comercio electrónico pues ha cambiado y que es un cambio estructural, que no es una cosa que haya sucedido por el COVID-19, uh-huh, sino que ha venido para quedarse y por lo tanto, para compañías como FedEx es un revulsivo más. ¿Qué es lo que están viendo o qué han visto ellos durante este trimestre? Que la recuperación en Europa está siendo fuerte, que están viendo cómo las órdenes y el transporte de mercancías se está incrementando en Europa, que también en Asia, es muy importante destacar eso, que la recuperación, uh-huh, en Asia, que es la que más adelantada está con China a la cabeza, también está teniendo fuerte incremento de demanda y que la gente mayor está comprando online. Al final, pues son los que, por desgracia, los más afectados con esta pandemia, y les ha tocado reinventarse algo, así que lo estamos viendo. Yo creo que se puso, si vemos el comportamiento de FedEx en bolsa, cayó como todo, recuperó, le costó algo recuperar, con esa visión de si hay una recesión, el mundo del comercio se va a parar, pero lo que es cierto es que el comercio electrónico pues cada vez pesa más, y estamos viendo esa subida de doble dígito en el mercado, con muchos analistas revisando al alza sus precios objetivos para la compañía. Van a mantener sus previsiones de CAPEX en torno a 5 billions. Vamos a ver si van a mantenerlo o incluso reducirlo para ajustar un poco la liquidez, pero desde luego buenas noticias para la compañía americana.
Uh-huh. Sin duda alguna, y si algo nos ha demostrado esta pandemia es que al final las empresas que están mejor preparadas a nivel tecnológico, las que ya se han adentrado en esta transformación digital y han abrazado la innovación en cada una de sus áreas, en cada uno de sus departamentos, son las que han mostrado esa mayor fortaleza, esa mayor resiliencia ante una crisis que en realidad no nos imaginábamos, ¿no? Nosotros a veces se advertía sobre que podríamos tener otra crisis, pero ni mucho menos nos imaginábamos que la crisis económica que nos podía venir iba a venir derivada de una crisis sanitaria que al final nos tendría a todos confinados en casa y que iba a provocar este bloqueo económico. Julián, sin embargo, haciendo un poco un repaso y una previa de ahora en los resultados trimestrales que están por venir, que vamos a empezar a ver en los próximos días, que nos van a empezar a comunicar las empresas, ¿cuáles van a ser los sectores más perjudicados? Entendemos que, las aerolíneas sí o sí, porque al final hay mucha incertidumbre todavía en el horizonte, pero ¿qué otros sectores nos podrían sorprender en el lado negativo?
Pues habrá que estar atentos a los bancos por ver el impacto en sus balances de todas las moratorias, hipotecas y créditos que van a hacer tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Si bien es cierto que es más un será más un efecto negativo de muy, muy, muy corto plazo, quizás del día, si publica muy mal o respecto a lo esperado, si los fallidos suben o cosas así, más que un problema de largo plazo, porque como bien decías, la crisis ha venido por, bueno, pues, un cisne negro completamente, que nadie se esperaba, que era una segunda pandemia, pero que nos ha dejado todos encerrados en casa consumiendo cosas distintas, uh-huh. y que, por desgracia, habrá gente que no recupere el empleo, pero que mucha gente ya está volviendo a su trabajo. Entonces, el impacto es muy grande, pero la duración de la crisis va a ser probablemente mucho más corta que lo visto en la gran crisis financiera. Así que habrá que ver la evolución de, más que de los resultados que han salido del segundo trimestre, de las perspectivas que vayan diciendo las compañías. Obviamente hoteles van a estar muy perjudicados, los números van a ser muy negativos, pero hay una vez más, si empiezan a abrir los hoteles y empiezan a tener más reservas, pues quizás el efecto en precio no sea tan negativo, porque las perspectivas sean algo más halagüeñas de las que estaba el mercado poniendo el precio hace un mes, sin ir más lejos. Otro sector que también se puede ver perjudicado, pues el propio sector de autos, que se ha visto muy muy castigado con las caídas de ventas en Estados Unidos, en Europa, en China, todo el sector global. Bueno, pues probablemente presenten pérdidas durante el segundo trimestre, si no todas, el 80% de las compañías en Estados Unidos y aquí en Europa, pero sin embargo las perspectivas que vayan a dar, pues habrá que es donde nos tendremos que centrar. El pasado lo tenemos y sabemos que va a ser muy malo, pero si estamos viendo los impulsos y las ayudas y nos dicen en el conference call que la capacidad de utilización de las fábricas ya está al 90 y hace un mes estaba al 70, pues eso quiere decir que la demanda está viniendo, que la gente quiere comprar coches. Pues a lo mejor ahí es más interesante ver las perspectivas que ya solamente el pasado.
Desde luego, y además también sabemos que todo depende del tratamiento, ¿no?, de la vacuna. Una vez se descubra un tratamiento efectivo para frenar al menos los peores síntomas de agravamiento del coronavirus, o una vacuna, evidentemente, para quienes estemos sanos, para poder evitar enfermarnos. De esto va a depender en gran parte que de alguna forma se calmen esos temores, esas preocupaciones, y que también pueda oscilar un poco el mensaje que nos vayan dejando estas compañías, pues en próximas presentaciones de resultados. Hay un caso curioso que hemos conocido hoy, que es que Donald Trump se ha hecho con gran parte del stock del Remdesivir, del tratamiento que tiene Gilead Sciences, la farmacéutica estadounidense, frente al coronavirus. Se ha asegurado Donald Trump más de 500.000 dosis para hospitales estadounidenses hasta el mes de septiembre. Si algo queda claro, Julián, es que la realidad económica detrás del coronavirus es que quien dé con ese tratamiento efectivo o con esa vacuna se va a hacer de oro, pero también los gobiernos, hemos estado viendo cómo ya llevan semanas avanzando posiciones para también ser los primeros en beneficiarse del tratamiento en cuestión que vaya saliendo.
Bueno, yo por intentar no meterme en temas muy políticos, que es puede ser muy complicado, muy difícil de luego de justificar lo que dice uno, ¿no? Sí. Pero Trump lo dejó claro desde siempre, desde incluso antes de ser presidente, y es America First y Make America Great Again. Lo que está demostrando es que America First es a costa de cualquiera. Y eso, que en el corto plazo le puede venir bien a él políticamente, a largo plazo para el americano le puede ser muy perjudicial, porque se está poniendo enfrente de todo el mundo. Y está demostrando ser un país que no el país, sino su clase política o su presidente, pues no de fiarse. Alemania, por ejemplo, pues ya ha dicho que tiene suficientes reservas del medicamento, de Remdesivir, para bastante tiempo. Pero la gran diferencia es que Alemania y Europa toda unida ha dicho que hay que luchar por conseguir una vacuna, que esa vacuna que tiene que ser para todo el mundo, que el medicamento también tiene que ser para todo el mundo, y que lo que hay que hacer es aunar esfuerzos y no encerrarse en tu casa y decir que esto es mío y que a los demás, pues, pues que se busquen la vida, que al final es un poco lo que Trump está diciendo. El impacto en mercado no va a ser muy grande, pero desde luego el impacto geopolítico para un país que está demostrando no ser de fiar en muchas cosas y actuar como ha actuado Trump siempre, negociando como un matón, pues a la larga puede pasar factura al país. Lo hemos visto muchas veces, incluso hay países que quieren de que el dólar deje de ser una referencia para el comercio mundial, que pasase al euro, y eso no es que Europa sea más fuerte que Estados Unidos, sino que tú te puedes fiar más de Europa que de Estados Unidos. Y es al final lo que te puede marcar un poco el que, bueno, pues que la economía o los mercados vayan mejor de una forma o de otra.
Por supuesto. Y, Julián, quería aprovechar para comentar, porque mientras estamos hablando veo que tenemos en el Nasdaq algunas compañías en máximos históricos. Apple en el entorno la tenemos ahora en $365 la acción. Lo mismo ocurre con Amazon, $2,781 la acción, ya la tenemos en máximos históricos. Y también Tesla, $1,113 la acción. El Nasdaq sigue avanzando y sigue dejando huella. Ha sido el más resistente, sin duda alguna, durante el confinamiento, durante la pandemia, pero es que además ha sido el que nos ha demostrado realmente que tiene la verdadera fortaleza, tocando máximos históricos en 5 o 6 ocasiones a lo largo del mes de junio, y parece que al menos en el mes de julio también sigue con esa intención.
Sí, así es. Llega un punto en el que dices que la fortaleza es que incluso cuando vienen mal dadas, ellos salen fortalecidos.
¿Está justificada de todas formas, Julián, esa fortaleza?
Perdón.
¿Si está justificada la fortaleza que estamos viendo en el Nasdaq?
Está justificada porque los pesos pesados, como decía, pues incluso cuando vienen mal dadas, como es la pandemia, pues se ven beneficiadas porque tienes Microsoft con la nube y el teletrabajo, tienes a Facebook con el mayor uso de redes sociales y de noticias, que luego tiene sus problemas de las famosas fake news y cómo filtra las noticias, o sea, que todo tiene sus sombras, ¿vale? Este mundo. Pero igual, Google, Amazon con el comercio electrónico, o sea, que al final la fortaleza sí que está. Yo diría que en este 2020 la fortaleza sí que está mucho más justificada. Esto hace 2 años o año y medio, cuando también hablaba con vosotros o con otros medios, pues yo siempre decía, a ver, es cierto que cada vez están ganando más, pero las valoraciones llega a un punto donde no se justifican los precios actuales, porque es poner en precio que siempre van a ser los líderes, que siempre van a crecer en cuota de mercado, y llegamos a un punto donde, bueno, pues tus costes van a tener que incrementarse. Hay casos donde se están empezando a ver, como es el caso de Facebook. ¿Por qué? Porque esas sombras, que es los controles de las noticias, pues al final va a suponer mayores costes para la compañía, también pérdida de usuarios, de fiabilidad, y los márgenes se pueden ver reducidos. En otros casos no, en otros casos estamos viendo pues cómo Amazon pues continúa y cada vez mejora más el propio negocio, porque los costes pues sí se le están incrementando, pero es que las ventas también, y está subiendo precios para compensar un poco los servicios que está dando.
Desde luego, pues nos quedamos con ese mensaje y con la fortaleza de la tecnología pujando todavía más en Estados Unidos en medio de este proceso de desescalada que se está interrumpiendo de alguna forma en algunos estados en Estados Unidos por ese aumento de casos de contagio. Y Julián Coca, desde Alinea Global, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer. Adiós. Buenas tardes.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y tenemos, como decimos, a la tecnología como la fortaleza indiscutible. El Nasdaq 100 ya está superando los 10.200 puntos, medio punto porcentual arriba. El S&P 500 también más de medio punto porcentual de subidas, al igual que el Dow Jones de industriales. Y tenemos varias protagonistas que repasamos con Federica Ananía. Tenemos algunas compañías en máximos históricos, ¿eh? Dentro del Nasdaq 100 tenemos a Tesla, $1,117 la acción. También tenemos a Amazon, $2,783 la acción, y Apple, que está en el entorno con $365 la acción. Son algunas de las protagonistas que tenemos hoy en el lado de la tecnología. Sin embargo, en el lado de los resultados empresariales, la que sube y mucho, un 16%, es FedEx en el Dow Jones, y ojo que con su movimiento también está upando a su rival UPS, y es que ha registrado ganancias y ventas mejores a las esperadas tras el aumento de las compras online. Fede.
Muy buenas tardes, Marta. Sí, FedEx reportó ganancias trimestrales de $2,53 por acción, muy por encima del consenso estimado de $1,52 por acción. Los ingresos también superaron las estimaciones. El servicio de entrega dijo que sus resultados se vieron gravemente afectados por COVID-19, pero que está bien posicionado para beneficiarse de las reaperturas globales. Y otra buena noticia para FedEx es que JP Morgan mejoró la calificación de su acción de neutral a sobreponderada.
Y otra que ha publicado resultados es Macy's. La cadena de grandes almacenes ha informado de una pérdida asombrosa de casi $4,000 millones en el primer trimestre.
El cierre de las tiendas provocó que la cadena de tiendas departamentales registrara un cargo por deterioro de $3,000 millones. Macy's, que también es propietaria de Bloomingdale's, dijo que las ventas netas para el primer trimestre hasta el 2 de mayo casi se redujeron a la mitad, a $3,200 millones.
También miramos a Boeing. No entregó documentos a los reguladores sobre los cambios clave que realizó en el sistema de control de vuelo del 737 MAX.
Así lo indica un informe gubernamental al que accedió la agencia Reuters. El informe dejó al descubierto los errores cometidos tanto por el fabricante de aviones como por la Federación de Aviación de Estados Unidos en el desarrollo y certificación de los productos más vendidos de Boeing. Uno de ellos es el sistema de prevención de pérdidas llamado MKS. Este sistema falló en ambos accidentes mortales y la Federación de Aviación no había certificado los cambios que Boeing había realizado a ese sistema antes de los accidentes.
Y como les comentábamos al inicio del programa, Estados Unidos ha adquirido casi toda la producción del Remdesivir de Gilead Sciences hasta septiembre.
Cualquier otro país que quiera comprar ahora el medicamento clave para tratar la COVID-19 durante los próximos 3 meses lo tiene muy difícil, prácticamente imposible. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Administración Trump anunció el acuerdo con la farmacéutica estadounidense el lunes con el fin de asegurar la disponibilidad del fármaco a los hospitales del país que quieran comprarlo.
Una protagonista bien en Nasdaq, como decíamos, en el entorno de máximos históricos, es Apple, y está presionando a los proveedores para que reduzcan los retrasos en la producción de iPhones.
El fabricante de iPhone está programado para lanzar 4 modelos en su línea 5G con 3 tamaños de pantalla diferentes y enfrenta retrasos de entre 4 semanas y 2 meses para la producción en masa de los móviles.
Y por último, miramos a Facebook. Su CEO Mark Zuckerberg ha acordado reunirse con los organizadores del boicot a su red social.
Facebook había dicho anteriormente que se sometería a una auditoría de sus esfuerzos para controlar el discurso de odio en la plataforma después de que decenas de compañías dejaran de pagar por publicidad en la red social. Y hablando del boicot, hoy Lego, la compañía de juguetes, ha anunciado que dejará de poner publicidad en Facebook.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Hola Juan, soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y cuando escuchamos esta música significa que saludamos a Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, además hoy vamos a hablar del coronavirus, pero desde otra perspectiva. Vamos a hablar de algunos, de cómo algunos estudios ya empiezan a recoger el impacto del COVID-19 en la banca digital. A ver, Inés, tú que has estado indagando en esos estudios, ¿con qué conclusiones principales te quedas?
Pues me quedo con unas cuantas conclusiones interesantes. Primero, algunas ya las habíamos comentado. Primero de todo, lo primero es que no se trata tanto, llega el COVID y todos sabemos que en términos de digitalización nos tenemos que poner las pilas, pero no se trata tanto de pensar en digitalizarnos, de actualizar las pantallas o los puntos de contacto con el usuario, sino de digitalizar el modelo de negocio, la esencia misma. Y volvemos a hablar siempre de plataformización, de lo que hemos hablado ya más de una vez. Sí. Parece que lo más relevante, Marta, en estos momentos es pensar, si queremos digitalizar y agilizar, pensar en modelos de plataforma. ¿Por qué? Porque estos estudios que empiezan a salir demuestran que, de hecho, estos ecosistemas digitales permiten, por supuesto, mejorar la experiencia de usuario, ganar en eficiencia, ganar en nuevas vías de generar negocio y aportar valor e innovación al usuario. Con lo cual, ya son datos, ya son hechos rotundos, no son elucubraciones, pero veníamos diciéndolo nosotros ya un tiempo. La plataformización o los ecosistemas parece que son la esencia para poder digitalizar el core, no digitalizar las pantallas, digitalizar el modelo de negocio y poder llegar a las expectativas de los usuarios de hoy. Recordemos, me refiero a los usuarios de banca digital. Después ha habido algunos ejemplos interesantes de o sea, hemos visto como en este estudio resultados del antes y el después que me gustaría compartir. Sí. Ya se ven los resultados y vemos que antes del COVID, por ejemplo, esto es un estudio hecho con alcance europeo, el 49% de los clientes utilizaban el internet banking. Bueno, pues después del COVID esa cifra pasa al 57%. Vemos también que, por ejemplo, el 47% de los clientes de banca eran usuarios de aplicaciones móviles para hacer banca. Bueno, pues esto después del COVID pasa al 55%, Marta. Y la última cifra, interesante también, el 15% de los usuarios antes interactuaban con bots y pasamos, haciendo casi de la necesidad virtud, a un 21%. Y aquí hay muchísima innovación, lo estamos viendo todos los días en el mundo de los bots, de los chats o de los chats human, que llaman a veces. Estamos viendo nuevas tecnologías, nuevas apuestas que ofrecen soluciones híbridas donde se junta la tecnología de un bot, de un chatbot, con la intervención humana. ¿Por qué? Porque nos hemos visto obligados a buscar soluciones ante el cierre, por ejemplo, de las sucursales. Y eso es lo que más me ha llamado la atención.
Pues son unas conclusiones muy interesantes y, por cierto, por si alguien se perdió el capítulo de First Movers en el que hablábamos de plataformización, solo tienen que buscarlo en la página web de capitalradio.es. No se pierdan el espacio que tenemos todos los jueves de 4:30 a 5 de la tarde de First Movers en el que hablamos precisamente de estas pildoritas que nos cuenta Inés en 3-4 minutitos de forma tan sencilla y práctica. Pues nos extendemos un poco más, analizamos más el contexto y las causas y las formas de este tipo de aspectos, así que no se lo pierdan. Y como siempre, Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparta la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y tenemos, como decimos, pues avances importantes en Wall Street. Cada vez van aumentando más los índices, el volumen de negociación. El Nasdaq 100 está ya en 10.219 puntos y tenemos máximos históricos en algunas de las compañías que vemos. Por ejemplo, tenemos a Tesla en estos momentos, $1.124 la acción. También Amazon, $2.788 la acción. Amazon, la segunda con más peso dentro del índice bursátil, y Apple en $366 la acción, también en máximos históricos, es la que mayor peso tiene dentro del índice tecnológico de Estados Unidos. Estamos viendo avances tanto en Estados Unidos como también en el viejo continente, en un día en el que, sin embargo, nos siguen preocupando las alarmas sobre los nuevos casos de coronavirus que se están registrando en Estados Unidos. Sin ir más lejos, Texas y California han registrado nuevos máximos históricos de infecciones, y el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dice que Estados Unidos va en la dirección totalmente equivocada y que las nuevas infecciones podrían superar las 100.000 al día. Sin embargo, tenemos que mirar hoy a otras referencias con la ayuda de Marta Vilar. Miramos a España. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha mostrado satisfecho de que la sanitaria sea la línea de trabajo más avanzada en las negociaciones de la Comisión de Reconstrucción. También cargó contra el documento de PSOE y Unidas Podemos en el ámbito social por incorporar sectarismo ideológico con la discriminación a la educación concertada.
Eso es, Marta. Desde Vitoria, Casado ha valorado esa postura de su formación, que espera consensuar con el Partido Popular las medidas con las que combatir los efectos económicos y sociales de la COVID-19. Pero manda también este mensaje.
Pedimos que haya menos triunfalismo, que la semana pasada ya estaban diciendo que estábamos en la buena senda, en la gama alta del éxito, en la línea de la recuperación. Esto suena a los brotes verdes que vivimos ya en la anterior crisis y que tan falsos eran, y así nos fue. Pero por otro lado, que se tomen las medidas necesarias. Y por eso nosotros, en positivo, con el candidato Carlos Iturgaiz, planteamos lo que pensamos que hace falta en España para crear empleo, porque solo creando empleo se recaudará.
Hoy los grupos de trabajo sobre Unión Europea, Sanidad, Políticas Sociales y Economía discuten las enmiendas a los textos elaborados en estos cuatro ámbitos por el PSOE y Unidas Podemos. Ciudadanos vota este miércoles en el Congreso a favor de las conclusiones finales de tres de los cuatro grupos de trabajo que forman parte de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la crisis del coronavirus: el de Reactivación Económica, el de Sanidad y Salud Pública y el de la Unión Europea.
Y lo hace tras conseguir el compromiso de PSOE y Unidas Podemos de aceptar varias de sus propuestas. Así lo ha anunciado la formación, que señala que hasta el momento se han aceptado más de 20 enmiendas de las que presentó en esos tres grupos.
Y hoy, 1 de julio, se han abierto las fronteras exteriores de la Unión Europea. Permite que lleguen al bloque comunitario turistas de 15 países seleccionados. Las fronteras de España se abren de forma completa para los países de la zona Schengen. Hasta ahora faltaba Portugal. Y las aerolíneas de Grupo Iberia van a solicitar a los pasajeros que acepten una declaración de salud durante la facturación, en la que confirmen que no tienen síntomas ni han sido diagnosticados de coronavirus. Y también miramos, Marta, los datos macro. Estados Unidos ha creado 2,37 millones de empleos, nóminas privadas en el mes de junio, según la Agencia de Recursos Humanos, ADP.
Eso es, este dato estaría por debajo de las expectativas, que prevén un incremento del empleo en unos 3 millones. Es el dato previo al oficial que tendrá lugar este viernes y será publicado por el Departamento de Empleo de Estados Unidos. En mayo el dato sorprendió con la creación de 2 millones y medio de empleos. Ahora hay que ver si se mantiene esa dinámica en la mayor economía del mundo.
Muchas gracias, Marta. Y si miramos a otras referencias, el CFD sobre el futuro del DAX desciende un 0,39% hasta los 12.304 puntos. 4 minutos sobre las 4:30 de la tarde. Esto es Mercado Abierto.
Mercado Abierto con Marta Isern. Cada sábado, de 9 a 10 de la mañana, viaja con estilo en Capital Radio. Un recorrido por el mundo con Fernando Tomás, de Viajes El Corte Inglés, y Carlos Ladero, director de Estilo y Finanzas, para conocer las mejores propuestas de viajes, destinos y experiencias más exclusivas. Este sábado, prepárate a viajar con Estilo y Finanzas de Capital Radio. ¿Embarcamos? De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8:30 de la tarde en El Balance. Capital Radio. Mercado Abierto. Con Marta Isern.
El Ayuntamiento de Madrid organiza la primera feria de empleo. Va a ser el 8 de julio y va a ser vía telemática, es decir, va a ser online. Y en los próximos minutos nos vamos a acercar a esta feria de empleo con la ayuda de Belén García, directora gerente de la Agencia para el Empleo. Belén, muy buenas.
Hola, ¿qué? Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, arranca el próximo 8 de julio esta primera feria a través de Internet. Está destinada a personas que buscan trabajo en la capital de España, en Madrid. ¿Cuál va a ser el principal enfoque? ¿Cómo se va a abordar esta feria?
Pues mira, el enfoque de la feria nos la planteamos con dos objetivos. Uno, de reactivación, un poco del mercado laboral. Aquellas empresas que ya están en marcha otra vez y están buscando pues perfiles profesionales, y por otro lado en la reinvención, en todo lo que significa el poder tener un espacio de reflexión y poder, bueno, pues analizar aquellos puestos que han surgido a causa de la pandemia y aquellas competencias clave que vamos a necesitar a partir de ahora.
¿Y cuántas empresas van a colaborar? ¿Cuánto público se espera que acoja esta feria?
Pues mira, seguimos cerrando empresas. La verdad es que la reacción ha sido muy buena, muy positiva. Hay ahora mismo 50 stands y aparte de los stands tenemos toda esta parte de webinars, de masterclass que tenemos vía telemática. Uh-huh. Y hay más de 60 expertos que van a colaborar con nosotros. Uh-huh. Ese sería un poco el esquema de la feria.
Vale. ¿Y estáis identificando...?
No hay límite. Sí. Cuando me decías uh-huh. lo de las plazas, no hay ¿sí? límite. Estamos la inscripción está abierta. Y está disponible hasta esa misma mañana.
Vale, de acuerdo. ¿Y cuáles serían, no sé si habéis detectado de alguna forma, algunos sectores concretos del mercado laboral que estén más interesados en participar en esta feria porque necesitan ahora mismo un mayor personal, porque estén buscando ahora mismo más gente que se incorpore tras la crisis del coronavirus, o bueno, podríamos decir durante, porque todavía estamos lidiando con ella?
Pues mira, si nosotros también te puedo decir que no hemos parado. Hemos estado todos estos meses con prospección de ofertas de empleo, con intermediación de ofertas, pero es verdad que hay sectores, pues el alimentario, el de logística, todo lo que es temas de marketing digital, de posicionamiento online y el tema sociosanitario, que es donde hay más empresas que van a ofrecer, bueno, pues estas ofertas de empleo.
Uh-huh, por supuesto. Y los expertos que participen en ellas, ¿de qué forma podrían ayudar o formar a quienes acudan? ¿Va a ser a partir de cursillos o de algún tipo de charla, ofreciendo información que luego más adelante los usuarios que acudan puedan ampliar o ponerse en contacto? ¿Cómo va a ser exactamente?
Pues mira, nosotros vamos a ofrecer unas charlas, lo que son webinars cortitos de 20 minutos para, bueno, pues para que todo el mundo pueda disfrutar de esta experiencia, de esta gestión del conocimiento, como lo llamamos, de todos los expertos que en alguna medida han vivido la pandemia y sobre todo con espíritu hacia adelante, hacia el medio y largo plazo, en analizar todas aquellas competencias clave que se van a necesitar y también aquellos yacimientos de empleo. Te puedo decir pues que hay seminarios de marca personal, de gestión del currículum en redes sociales, yacimientos de empleo como el Big Data, como temas de programación. La verdad es que es una oferta bastante, bastante variada y además lo que decíamos el otro día, que nunca coincide un experto con otro. Siempre hay una forma de contar las cosas y bueno, llegamos a las personas de distinta manera, ¿no?
Entendemos también que, bueno, dado el enfoque de reinvención, de reflexión, de alguna forma que tenéis en esta feria de empleo, y dada pues lo que ha puesto de manifiesto el coronavirus, que es que al final las empresas que están más avanzadas en la transformación digital, que han abrazado pues la innovación mucho mejor que otras, han sido las que han demostrado esa fortaleza, esa resiliencia ante una crisis sanitaria que al final no lo esperábamos, ¿no? Hemos vivido un bloqueo económico, un parón total, todos confinados en casa, solo se han mantenido los servicios esenciales, por tanto entendemos que gran parte de esa reflexión respecto a cómo vamos a relanzar nuestra carrera profesional de alguna forma también va a venir muy dada por la digitalización, ¿no?
No, sin duda. Mira, esta mañana estábamos viendo una aplicación de Big Data que analiza todos los puestos de trabajo y curiosamente coincidían todos en la prioridad del tema digital, ¿no? Se busca persona para estar en una oficina, se busca gestor de contenido, se busca, todos tienen ese factor común, el digital.
¿Hay algún perfil de edad concreto que se pueda beneficiar más de esta feria o realmente está un poco abierta tanto a jóvenes que están en búsqueda de su primer empleo como para perfiles más senior que ahora mismo pues estén buscando de alguna forma darle un vuelco a su carrera profesional?
Hemos tenido también en cuenta esta diferenciación y hemos hecho una sala joven en la que van a poder disfrutar los jóvenes de un montón de charlas y de stands que están dirigidos pues más a las personas jóvenes. Hay otra parte que está tratando el tema de los ERTES y los ERES con información y con charlas adecuadas. Y la parte de talento senior. Yo soy una defensora del talento senior y la verdad es que una de las salas está dedicada exclusivamente al talento senior.
Desde luego, además son quienes acumulan la experiencia y quienes también tienen esa capacidad de toma de decisiones, que al final alguien que llega joven a una empresa llega con mucha energía, mucha vitalidad, muchas ganas de probarse a sí mismo, pero la colaboración entre un perfil junior y un perfil senior, también en lo personal considero que quizás sea lo más adecuado y lo más favorecedor para todo negocio. De todas formas, Belén, porque para que nos quede claro, ¿esta feria surge con motivo del COVID o es una feria que se suele celebrar en otros años?
Pues nosotros hemos hecho ferias de empleo casi anuales. Lo que pasa que, bueno, esta la verdad es que ha sido un poco el ofrecer, porque nos encontrábamos con esas personas que a lo mejor llevaban pues 15 años en un puesto de trabajo y que ahora mismo se ven pues afectados por un ERE, el poder ofrecer, la Ciudad de Madrid, que pueda ofrecer aquellos recursos de empleo y formación que ahora mismo tenemos disponibles. Y la verdad es que todas las entidades colaboradoras como las empresas, lo que queremos es ese objetivo, que las personas tengan ese paraguas de bolsas de empleo y de formación y que puedan acudir inmediatamente a nosotros para que les podamos orientar.
Y haciendo la comparación con otros años, Belén, ¿vosotros estáis observando que este año hay quizás mayor interés debido a la situación en la que estamos ahora mismo?
Sí, nosotros hemos estado gestionando estos meses pasados, en concreto una de las ofertas que teníamos de 700 puestos de trabajo y hemos recibido 7.000 currículums.
¿7.000 currículums?
Sí, ha sido la verdad que en un tiempo récord que hemos hecho la selección, el equipo de la Agencia para el Empleo, que en este caso, bueno, pues la verdad que muy contenta porque bueno, han conseguido en 3 semanas hacer toda la selección.
Claro, y respecto a todos los años, más o menos para que nos podamos hacer una idea, por estas fechas, ¿cuántos currículums habríais recibido?
Pues mira, nosotros normalmente al año tenemos como unas 30.000 personas que se acercan, 30.000 personas nuevas que se acercan a pedir servicios de orientación y de formación, ¿no? Y la verdad es que sí que estamos notando, sobre todo lo vemos también mucho en el tráfico web, ¿no? Enseguida vemos qué visitas hay y sí, te puedo decir que está triplicado.
Y Belén, ya para terminar, dinos, quien se quiera inscribir en esta feria, participar el próximo 8 de julio, ¿qué es lo que debe hacer?
pues inscribirse a través de nuestra página web, aemadrid.es, verán enseguida el banner Feria de Empleo, Empleo Contigo, y a partir de ahí ya la inscripción, el poder dejar el currículum, que me parece también importante porque eso nos va a entrar a nosotros directamente y vamos a poder hacer luego pues todas las ofertas de empleo, esa selección que queremos y que llegarán a un contrato de trabajo.
Pues Empleo Contigo, Feria de Madrid, que se le celebra el próximo 8 de julio, así que quienes estén interesados se pueden inscribir desde ya. Belén García, directora gerente de la Agencia para el Empleo, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y como les decimos, la realidad económica detrás del coronavirus no solo está en el empleo, sino también en quien dé con un tratamiento efectivo y con la vacuna, porque se va a hacer de oro. Y los gobiernos pues ya llevan semanas avanzando posiciones para ser también los primeros en beneficiarse. Si hace poco conocíamos que Gilead ha conseguido autorización para el Remdesivir, que es su fármaco para tratar el COVID, pues ahora lo que hemos sabido es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere hacerse con la mayoría de sus existencias. Lucía Martín.
España ha adoptado mecanismos de control en los puntos de entrada. Todos los pasajeros internacionales que lleguen desde hoy por vía aérea o marítima deberán someterse a un control sanitario antes de su entrada al país. Se incluye la toma de temperatura, un control documental en el que se facilitarán datos para su seguimiento y un control visual sobre el estado general de la persona. Se debe informar previamente a los turistas sobre estos mecanismos y si alguno tiene síntomas o da muestras de estar contagiado, se iniciará un protocolo sanitario. Estos controles han generado polémica, sobre todo en Madrid, ya que se calcula que el aeropuerto de Barajas puede ser un punto de entrada del virus. Desde el gobierno de la comunidad piden controles más estrictos o la obligatoriedad de realizarse una prueba PCR o algún tipo de test antes de llegar a nuestro país. Es algo que de momento descarta el ejecutivo de Pedro Sánchez. Y por cierto que en este acuerdo de los países europeos para recibir a turistas internacionales se ha desmarcado Italia, que mantiene la cuarentena de 2 semanas para los viajeros que lleguen a su país. En esa lista de 15 países que sí pueden venir a Europa, recordamos que no figuran ni Estados Unidos ni Rusia, cuyos turistas se dejan unos 8.000 millones de euros al año en nuestro país.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Los impuestos, la crisis del coronavirus nos va a dejar el mayor nivel de endeudamiento público de la historia reciente. Así lo decía hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Ese legado que nos va a dejar esta crisis, en el que vamos a acabar saliendo de esta crisis con el mayor nivel de endeudamiento público de nuestra historia reciente, pues tiene que ser claramente afrontado, ¿no? Y habrá que definir, diseñar un programa de consolidación fiscal profundo, ¿no?
Ya son muchas las voces que comienzan a apuntar a la posibilidad de un aumento de impuestos. Hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que el Ejecutivo va a tener que plantear una mejora del sistema impositivo a través de una mejor justicia fiscal. Por el momento, las líneas de crédito, los avales para las pequeñas y medianas empresas, se están financiando con deuda y gasto público del Estado. Esta situación, sin duda alguna, no puede sostenerse durante mucho tiempo y el Banco de España pues ya se ha pronunciado, pide que se suban los impuestos y que se ajuste el gasto para contener la deuda. Ha aconsejado al Gobierno que elabore un plan en el que se suban los tipos reducidos en el IVA e impuestos especiales, como por ejemplo los tributos ambientales, donde quizás podría haber más margen de maniobra. ¿Se van a subir los impuestos? Pues es la pregunta que le lanzamos a Emilio González, profesor de Economía de la Universidad Comillas y Cade. Emilio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Emilio, ¿se van a subir y deberían hacerlo o tenemos otras alternativas?
A ver, lo primero es que nosotros no tenemos muchas alternativas porque el déficit en el que estamos incurriendo es tan grande y los niveles de deuda en los que estamos incurriendo son y van a ser tan elevados, porque no solamente la deuda va a crecer este año, sino que va a seguir creciendo en los próximos años, que necesitamos detener rápidamente esa dinámica y a un superávit presupuestario del entorno del 0,4% del PIB, simplemente para que la deuda no crezca más en porcentaje del PIB. Uh-huh. Entonces, tenemos que combinar medidas de ingresos y medidas de gastos, porque si lo hacemos todo a golpe de gasto público, pues podemos correr el riesgo de que la economía se frene demasiado y entonces no consiga los objetivos. Por lo tanto, necesitamos hacer una combinación por los dos lados, pero claro, también tenemos que elegir muy bien qué impuestos se pueden tocar para que no afecten o desincentiven la creación de empleo o el crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, la propuesta que hace el Banco de España de subir el IVA reducido y el super reducido o los impuestos ecológicos especiales, digamos que serían figuras impositivas más neutrales, en el sentido de afectar menos al crecimiento económico o de afectar menos a la creación de empleo.
Uh-huh. Y, Emilio, ¿qué margen de subida hay para los impuestos?
No demasiado, porque uh-huh. subir demasiado los impuestos significaría reducir consumo, reducir.
Claro, vamos a gastar menos, eso está claro. Vamos a estar escarmentados.
Crecimiento económico, ¿no? Uh-huh. Entonces, el margen que tenemos no es demasiado porque afectan de forma negativa a la actividad económica. Entonces, uh-huh. la mayor parte del peso tendría que venir por el lado del gasto público, redefiniendo el gasto público, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos hacer muchísimo esfuerzo porque se han incurrido en unos gastos extraordinarios y se necesita reducir sobre todo la deuda, porque niveles de 120% de deuda del PIB primero nos ponen en una situación financiera extremadamente complicado que los mercados pueden no querer financiar, y en segundo lugar porque vamos a tener que pagar tantísimos intereses por esa deuda, a pesar de que las ayudas de el banco el Banco Central Europeo nos esté ayudando a tener los tipos de interés bajos. Sabemos también que ese tipo de políticas tienen sus limitaciones, entonces necesariamente vamos a tener que reestructurar el gasto y recortarlo, ¿no? Lo que pasa es que el recorte será menor si podemos tocar algunos impuestos sin afectar de forma negativa al empleo, subiendo el IRPF, al consumo, subiendo el IRPF, a las inversiones de las empresas, subiendo el impuesto de sociedades. Es que no queda más remedio.
Claro, pero al final a todos pagamos el pato de alguna forma, ¿no? Porque esto es como la empresa que entra de ERTE y reduce la jornada laboral a sus empleados y les pide que hagan un esfuerzo total y absoluto y mantengan la productividad intacta, pero sin garantías. ¿Cuáles son las garantías que nos deja el Gobierno?
Bueno, de momento garantías aquí no hay muchas. Es que el Gobierno necesita hacer todo un plan de afrontar las consecuencias de la crisis. Primero, la situación actual. Segundo, la recuperación. Y tercero, la reducción drástica del nivel de deuda. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es cambiar la dirección de la política económica, ¿no? Porque no podemos seguir con una política pensada para un mundo en el que no estábamos hablando ni de la crisis del coronavirus ni nada por el estilo. Y lo que no estamos viendo en estos momentos es ese cambio. Parece que están esperando y confiando en que todo nos lo va a resolver la ayuda de Europa, pero la ayuda de Europa va a venir con condiciones y especialmente va a venir con créditos que hay que devolver. Uh-huh. Entonces, cuanto antes empecemos a afrontar ese tipo de realidades, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, lo que no estamos viendo en el gobierno es eso. Entonces, la primera cuestión que se necesita es asumir que la realidad es completamente distinta y que necesitamos un cambio de dirección radical en la política económica para afrontar la situación en la que tenemos por delante de nosotros. Segundo, no debemos de confiar tanto en la ayuda europea porque puede ser limitada. Todavía no hay acuerdo sobre la cuantía del fondo de recuperación ni cuáles van a ser las condiciones, pero lo que sí que estamos viendo es que países del norte de Europa como Suecia están diciendo que ellos no van a financiar políticas como la de la el ingreso mínimo vital y demás. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque las ayudas europeas no van a ser para reducir el déficit presupuestario, sino para programas de recuperación económica basados uh-huh. en inversiones que tengan que ver con la transición la transición ecológica, sí. y con la economía digital. Es para eso. Todo lo demás lo vamos a tener que hacer nosotros, y hacerlo nosotros tendrá que implicar necesariamente el hacer una revisión muy profunda del gasto público, afectando sobre todo a lo que es el gasto político, que no tiene nada que ver con la actividad productiva.
Desde luego. Y Emilio, ¿por dónde debería ir ese cambio de dirección en la política económica y cuál es el papel que podría jugar Calviño en esto?
Bueno, Calviño es la que dirige la política económica y, por tanto, es la que tiene que decir por dónde tienen que ir las cosas.
Claro.
Bruselas ya nos está dando algunas pautas. Por ejemplo, no tocar la reforma laboral si no es para flexibilizar más el mercado de trabajo frente a las pretensiones de algunos socios del gobierno de dar marcha atrás en la reforma laboral del Partido Popular. El recorte del gasto público es lo que nos están pidiendo también. Pero también tendremos que pensar en reformar la educación para poder aprovechar al máximo todo lo que son las ventajas de las inversiones en la economía digital uh-huh. y de las inversiones ecológicas, ¿no? Entonces, no solamente una política que tenga que ver con presupuestos o con gasto público, sino también con qué gastamos. Vamos a necesitar también políticas activas de empleo, porque esta crisis está golpeando especialmente a dos sectores, que son los jóvenes y que son las mujeres. Y esas políticas activas pasan necesariamente por la recualificación de las personas, precisamente para que puedan subirse al carro de la economía digital y trabajar en ella.
Y también deberíamos atajar de alguna forma entre esas políticas el problema demográfico, que lo hemos dejado aquí apalancado a un segundo lugar, pero la realidad es que es uno de los problemas estructurales que tiene nuestra economía.
Bueno, es que el problema demográfico está presente en todo ello, y precisamente el problema demográfico es otra de las cuestiones que está sin atajar, porque va a exigir necesariamente retrasar la edad de jubilación para poder mantener unas pensiones dignas, para poder contar con una mano de obra laboral y además también para poder sostener el consumo, porque la jubilación de la generación del baby boom lo que puede implicar es, como estamos viendo en Estados Unidos y en Japón, es una contención del consumo, una congelación del consumo, incluso una disminución. Y teniendo en cuenta que representa en España aproximadamente el 67% de nuestro Producto Interior Bruto, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que tener en cuenta también que con el reto demográfico, la jubilación de la generación del baby boom supone también la jubilación de personas especializadas que necesita la economía y que, por desgracia, por los inmigrantes, no nos van a resolver ese problema. Entonces, ahí hay que actuar, lo primero, retrasando la edad de jubilación, tanto la efectiva como la legal, porque no nos podemos permitir el lujo de que la gente se esté prejubilando en España con 62, con 60 años y cargando todo eso a las cuentas de la Seguridad Social. No nos podemos permitir el lujo de que la gente, especialistas, desaparezcan del mercado de trabajo. No nos podemos permitir el lujo de perder el talento senior, porque tiene bastantes consecuencias económicas, pero también hay que actuar en ese sentido por el lado de las empresas, ¿no?
Pues nos quedamos, Emilio, nos quedamos con ese mensaje porque nos tenemos que despedir ya, pero nos quedamos con ese mensaje de con todo lo que no podemos prescindir, del lujo que no nos podemos permitir en estos momentos. Hay muchas cosas de las que no podemos prescindir. Emilio González, profesor de Economía de la Universidad Comillas y Cade, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Igualmente.
Lazar Fund Managers ha registrado en España el fondo Lazar Sustainable Credit 2025, un fondo de renta fija que invierte en bonos, manteniéndolos y siguiéndolos hasta su vencimiento, aportando una mayor visibilidad. Además, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza dan sentido a la inversión, ya que las empresas seleccionadas están comprometidas con el desarrollo sostenible. Este anuncio es una promoción financiera. Lazar Sustainable Credit 2025 es un fondo francés autorizado y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros. Registrado en la CNMV con el número 1908, gestionado por Lazar Freres Gestión, con el depositario CACEIS y representado por BNP Paribas Securities Services. Riesgo de pérdida de capital, gestión discrecional, crédito, tipos, futuros, contraparte, divisas y subordinadas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Para obtener más información sobre el fondo y los riesgos, consulte el folleto disponible en lazarfreresgestion.es.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, y también en podcast en capitalradio.es.